que está tratando él de establecer ante la iglesia su deidad. Hoy día la gente lo trata de hacer a él un profeta. Él es más que un profeta. Y alguna gente lo trata de hacer tres dioses. Él no es tres dioses, él es un solo Dios, que habitaba entre sus oficios tres manifestaciones del mismo Dios. Miren, recuerden, esta es la revelación. Y el que oye y no guarda las cosas escritas en este libro, le será quitada su parte del libro de la vida. Jesús no se está revelando a sí mismo como tres dioses, sino como un solo Dios, en tres oficios. Oh, esto se va a poner rico después de un rato, cuando entremos a esas edades de la iglesia y veamos dónde perdieron eso. Eso causó una gran división en el concilio de Nicea. Ambos se fueron a los extremos y han hecho la misma cosa otra vez en estos últimos días, igual que en el concilio preniceno otra vez, porque sí habrá otro. Tan cierto como estoy parado aquí, las iglesias católicas y protestantes se unirán en alguna cosa o estarán de acuerdo la una con la otra. Miren al arzobispo de Canterbury, allá ahorita mismo todo se está agrupando y no hay una enseñanza de un Dios trino en la Biblia. Hay un solo Dios. Y eso es revelado aquí en el libro de Apocalipsis para que el canon completo de las Escrituras pueda ser probado aquí y Cristo le puso su sello sobre él. Eso es. Si alguno quitare o añadiere, también quitará su parte del libro de la vida. Así que no se acerquen a esto egoístamente, sino acérquense a esto con un corazón abierto y con una mente abierta. Miren, en el concilio de Nicea, ellos llegaron a dos grandes decisiones sobre la... Oh, había muchos de ellos que vivían en ese día, de los padres de la iglesia primitiva. Ellos tenían dos opiniones extremas. Unos de ellos eran de un Dios trino, un trinitario, y los otros eran de un solo Dios. Y los dos llegaron a existencia y salieron en dos grupos extremistas, así de esa manera. Los de la Trinidad llegaron a un punto de una persona en tres dioses. Los de la unidad llegaron a ser unitarios, tan equivocados como lo estaban los otros. Así que los dos se fueron en grupos. Pero aquí, dentro de esto, es revelada la verdad. Jesús no podía ser su propio padre. Tampoco, si él tuviera un padre aparte del Espíritu Santo, entonces él es un hijo ilegítimo y no. El Espíritu Santo lo concibió a él, y él dijo que Dios era su padre, así que el Espíritu Santo y Dios, eso es Mateo 1:18, sí. El Espíritu Santo y Dios tienen que ser la misma persona, o él tuviera dos padres. Y él fue llamado Emmanuel, lo cual es Dios con nosotros. Él reclamó, cuando estuvo aquí sobre la tierra, que él y el Padre eran uno. Tengo todas las escrituras anotadas aquí para que ustedes las puedan encontrar si tuviéramos que, si hubiera una duda o algo. Miren, cuando él fue manifestado aquí como el triple oficio de su ser, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Miren, allí no hay tres dioses. Hay un solo Dios. Y en el concilio de Nicea, para hacer esto, con el fin de hacer esto, ellos tuvieron que adoptar una trinidad, porque en el mundo romano ellos tenían muchos dioses. Ellos lo oraban a sus antepasados que estaban muertos. Miren, yo tengo la historia de ellos aquí mismo, de donde lo podemos citar, ¿ven? Ellos le oraban a sus antepasados que estaban muertos. Esa es la razón que ellos tienen a Santa Cecilia y a San Marcos y a San. Pero el apóstol Pedro dijo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, uno solo. Ellos tenían que tener un Dios trinitario. Así que ellos tenían a Júpiter, Marte, Venus y no les parecía justo ponerlo todo en un solo Dios. Así que ellos sencillamente lo separaron e hicieron que el oficio triple de Dios fuera tres dioses distintos. Pero Él dice claramente quién es Él aquí en el Apocalipsis. Yo soy el que era, el que es, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Lo vamos a tomar un poco después aquí, donde dice, yo soy el alfa y la omega, de la A hasta la Z, todo el alfabeto griego. El lirio de los valles, la rosa de Sarón, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el que era y que es y que ha de venir, la raíz y el linaje de David. Él es Dios. Dios con 1 Timoteo 3:16 e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios, no una tercera persona ni un profeta, sino Dios mismo, manifestado en forma humana. Miren, recuerden, esto es una revelación. Miren, Dios, en el principio, era el gran Jehová que vivió en una columna de fuego, posaba sobre Israel y los guiaba. Ese era Dios, el ángel del pacto. Descendió sobre el monte y todo el monte se encendió. Fuego salió del monte y escribió los 10 mandamientos. Él fue llamado la paternidad de Dios para sus hijos, su raza de gente escogida, los judíos. Entonces, ese mismo Dios fue manifestado en un cuerpo nacido de una virgen, el cual Él crió en la matriz de María y vivió y habitó y extendió su tienda, por así decirlo, entre seres humanos, y ese mismo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. La Biblia así lo dice. Dios estaba en Cristo. El cuerpo fue Jesús. Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Miren, no lo pueden hacer tres personas. No bauticen ustedes en tres dioses. Hay un solo Dios. ¿Ven? Un solo Dios. Miren, este mismo Dios fue hecho carne. Él dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. Después que Él había desaparecido de la tierra, por su muerte, sepultura y resurrección y ascensión, Pablo lo encontró cuando iba rumbo a Damasco, cuando todavía era llamado Saulo. Y vino una voz y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy Jesús. Y Él era una columna de fuego, una luz, que cegó los ojos del apóstol. Él había regresado. El mismo Jesús había regresado nuevamente a ser Dios el Padre. Esa es la razón que Él dijo aquí, yo soy el Todopoderoso. De la misma forma que era antes de que fuera hecho carne y su cuerpo en el cual vivía, llamado Jesús, el hombre que nosotros conocemos, Jesús. Miren, como muchos de ustedes, querida gente de la unidad, que bautizan en el nombre de Jesús, ustedes están errados. Hay cientos nombrados Jesús hoy en el mundo. Pero hay solamente un solo Señor Jesucristo. Él nació el Cristo. Hay muchos nombrados Jesús. Yo he conocido a muchos de ellos. Pero hay un solo Señor Jesucristo. Él es Dios. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Son títulos que corresponden a un solo nombre. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es un nombre, e Hijo no es un nombre, y Espíritu Santo no es un nombre, son títulos. Por ejemplo, humano, eso declara lo que es, el Espíritu Santo, un humano, o mejor dicho, un espíritu, el Espíritu Santo. Entonces dice, en el nombre del Padre, miren ustedes, los padres que están aquí, y los hijos de sus hijos, miren a los humanos que están aquí. Ven, Padre, Hijo y Espíritu Santo no es un nombre, son títulos que corresponden al nombre del Señor Jesucristo. Esa es la manera en que bautizaba la iglesia apostólica en el principio. Y yo le pido a cualquiera que muestre un solo texto de escritura o una sola ocasión en la historia donde alguna persona haya sido bautizada en la iglesia cristiana de cualquier otra forma, sino en el nombre de Jesucristo, hasta que fue formada la iglesia católica y que ellos adoptaron como un credo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora traigan ustedes su historia, algunos de ustedes historiadores. No hay tal cosa. Después del año 304, después de Cristo, vino el bautismo trino para un Dios trino. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Eso es paganismo. Antes que termine esta semana, se lo voy a leer de los libros y lo voy a mostrar por la Biblia. Estamos hablando en esta mañana sobre la revelación y probando dónde entró y cómo es que principió a existir. Regrese a la verdad, hermano. Estamos en los últimos días. Esperen hasta que tomemos a esa iglesia de Éfeso y la tipifiquemos con la de Laodicea y fíjense lo que aconteció en el espacio de tiempo entre ellas. Ustedes van a ver cómo esa cosa entró sigilosamente. Entró a la edad de Lutero. Dijo, tienes nombre de que vives y estás muerto. La misma palabra sardis significa muerto. Ellos lo perdieron en los 1500 años de la edad del oscurantismo. Cada una de esas iglesias guardó eso hasta ese tiempo. Luego, cuando tuvieron el concilio de Nicea en el año 606, entonces anularon ese nombre y de eso hicieron tres dioses. Él dijo aquí, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Seguro que sí. Él era un ser triple en la tierra. Cuando él estuvo en la tierra, él era un ser triple. En la tierra, él fue un profeta. Él es también un sacerdote en el cielo. Y cuando él regrese de nuevo a la tierra, él será un rey. Profeta, sacerdote y rey. El que era, que es y que ha de venir. El que era fue Jesús, un profeta. El que es ahora es un sacerdote, ofreciendo sacrificios espirituales, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y se manifiesta él mismo y prueba que él está en nuestros medios, profeta, sacerdote y rey, pero un solo Dios. Cuando él estuvo en la tierra, él fue un profeta, la palabra, el testigo fiel, la Biblia lo llama más adelante, el testigo fiel es el profeta. Él fue sacerdote, y cuando él es sacerdote ahorita, y cuando él venga, él será rey. Si ustedes van y leen en Apocalipsis 15:3, ustedes lo pueden ver ahí en Apocalipsis 15:3. Abramos allí y veamos lo que él, si él va a ser rey, si él es rey cuando él venga. Ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 15, y el versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Qué fue él en la tierra? Profeta. ¿Cómo supo la gente que él era un profeta? Él hizo la señal del Mesías, la cual era la de un profeta. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! ¿Cómo es que lo pasaron por alto a él? Porque ellos estaban buscando otra cosa. Y él hizo la señal del Mesías, y ellos no le prestaron atención. Él era un profeta. Moisés dijo, profeta, de en medio de ti te levantará Jehová tu Dios. Mas a cualquiera que no oyere a este profeta, tal será cortado de entre el pueblo. Él fue un profeta en la tierra. Miren, debido a que él fue ¿qué? El testigo fiel de la palabra de Dios. Amén. Él era la palabra de Dios manifestada. San Juan, el primer capítulo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él fue el testigo fiel y verdadero de la palabra eterna de Dios. Él era la palabra. Él era la palabra de Dios. Y siendo la palabra, él era un profeta. Pues la palabra de Dios fluía a través de él. Él podía decir solamente las cosas. No hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, eso hago. No soy yo el que hace las obras, sino el Padre que está en mí. Él hace las obras. Yo y mi Padre, uno somos. Mi Padre está en mí. Dijo Jesús, el hombre, el tabernáculo. Dios tiene muchos títulos. Jehová, Jehová Jiré, Rafa, Manasés, oh, tiene muchos. Él tiene siete nombres compuestos redentivos. Él tiene muchos títulos, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos esos. Pero él tiene un solo nombre humano. Dios solo tuvo un solo nombre, y ese fue el Señor Jesucristo. Cuando Él nació, el Cristo el Señor, 8 días después, el Espíritu Santo llamó su nombre Jesús. Su madre lo llevó para ser circuncidado y le puso Jesús. Él nació el Cristo, así como yo nací un Branham. Yo era un Branham cuando nací y me dieron el nombre de William. Amén. Y Él nació el Cristo, el Salvador. Y cuando Él tenía 8 días, le dieron el nombre de Jesús. Y Él era el Señor de la gloria manifestado. Así que Él es el Señor Jesucristo, el Dios de la gloria manifestado entre nosotros. Oh, ahí está Él. En la tierra, Él fue un profeta. En la gloria, Él es un sacerdote. Y cuando venga, Él es un rey. Oh, me gusta eso. Profeta. El fiel testigo de la palabra, sacerdote con su propia sangre ante Dios. Rey. Rey de los santos. Miren, no rey del mundo. Él es el rey de los santos. Nosotros tenemos reyes terrenales que están sobre esa gente, pero nosotros también tenemos un rey y un reino. Por esa razón actuamos diferente. Como yo dije, no hace mucho tiempo, tocante a mi esposa, íbamos aquí a una tienda y casi vimos un milagro. Era tiempo de verano y una mujer traía puesto un vestido. Y yo dije, esa es una cosa extraña. Dije, si tuviera mi cámara, le tomaría una foto a la señora. Ven, porque nosotros, esa fue la primera mujer que vimos con una falda puesta. Ustedes saben, vestida como se debe vestir una dama. Todas las mujeres, ella dijo, bueno, porque es vil que nuestra gente se viste. ¿Qué? ¿Qué se nos ordena? Yo dije, no es nuestra gente, sino es la gente de Dios. A la gente de Dios se le requiere santidad. Dijo, bueno, ¿no asisten ellas a la iglesia? Yo dije, ahí mismo está una dama que canta en un coro en una cierta iglesia de aquí. Bueno, entonces, ¿por qué es así? Yo dije, porque ella no es instruida de alguna otra forma. Eso es exactamente correcto. Esa iglesia carnal, de la cual hablaremos durante esta semana. La iglesia espiritual y la iglesia carnal. Todas ellas están regresando poco a poco a la madre iglesia, como la Biblia dice en Apocalipsis 17, que ellas regresarían. Están regresando ahorita mismo. Todas ellas estaban actuando como que están regresando, organizándose. Bueno, nosotros somos cierta. Nosotros nos organizamos, somos esto y somos eso. Mas al principio no fue así, quitando todo el poder de la iglesia y poniéndolo sobre un obispo o un papa. Dios está en su iglesia, entre su pueblo, manifestándose a sí mismo a través del laicado y en todas partes. Miren, pero en este día, ella dijo, bueno, ¿no somos americanos? Yo dije, no, vivimos aquí, pero no somos americanos, somos cristianos. Nuestro reino es de arriba. Y si nuestras vidas vienen de allá arriba, entonces actuamos así. Porque nosotros venimos, nuestra vida viene de un lugar santo. Se mira diferente, se viste diferente. Las mujeres allá arriba tienen cabello largo y no usan manicura en sus caras. Y no usan pantaloncitos cortos. Ellas usan faldas y túnicas largas y vestidos. Y ellas tienen cabello largo y cosas así. Así que la naturaleza de ello, de allá arriba, se refleja en nosotros. Los hombres no fuman, ni mascan tabaco, ni mienten. Ni roban, ellos vienen, sus espíritus vienen de un lugar santo y los hace actuar santamente, se reconocen los unos a los otros como hermanos. ¿Ven ustedes? Eso es, somos de un reino y tenemos un rey. Y Él es el rey de los santos y la palabra santo proviene de la palabra que significa los santificados. Entonces, cuando una persona es santificada, Cristo, el Espíritu Santo, entra al corazón y llega a ser rey sobre ella. Oh, hermanos. Eso debería penetrar hasta el corazón. Oh, cuando el vaso es santificado por Dios, entonces Cristo, el Rey, el Espíritu Santo entra y Él, un Rey, tiene su dominio. Oh, amén. Y todo su ser es gobernado por el Rey de los Santos. Un reino. Todo reino en la tierra será sacudido. Derribado por el poder atómico, pero la Biblia dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Amén. Seguro que lo es. El Rey de los Santos. También quiero que ustedes se fijen en los símbolos de Cristo en la Biblia. Y aquí en la tierra. En la tierra, Él fue un profeta. ¿Creen ustedes eso? Un profeta es la palabra. Nosotros sabemos eso. La palabra profeta significa un intérprete divino de la palabra. La divina palabra es escrita y el profeta tiene el divino Espíritu de Dios dentro de él. ¿Y saben ustedes que el profeta en el Antiguo Testamento era llamado Dios? ¿Cuántos sabían eso? Jesús dijo, si llamó dioses a aquellos, ¿no está escrito en vuestra ley, ellos son dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, el profeta, ¿cómo es que vosotros me condenáis porque dije, hijo de Dios soy? El profeta fue llamado Dios debido a que cargaba en sí la palabra de Dios. Así dice el Señor. Por lo tanto, la palabra profeta significa su interpretación no se debe confundir. ¿Ven? Si el Dios, Él dice, cuando haya entre vosotros uno que es espiritual, o mejor dicho, profeta de Jehová, le hablaré a Él. Si lo que Él dice aconteciere, entonces escuchadle, porque yo estoy con Él. Pero si no aconteciere, entonces no le escuchéis, porque no lo he enviado yo. De esa manera, ustedes lo saben. Y entonces, ustedes ven que la interpretación divina de la palabra tiene que coincidir con esta última revelación a la iglesia. Él es Dios, el Todopoderoso en la tierra. Él fue un profeta, lo cual es un águila. ¿Cuántos saben que un profeta es considerado un águila? Un águila es el ave más fuerte que tenemos, la más poderosa. En algunas, sus alas se extienden 14 pies de punta a punta. Ella puede emprender el vuelo y volar tan alto que si otro pájaro la tratara de seguir, se desintegraría. Sus plumas se le caerían y él se desintegraría. ¿Por qué? Porque ella está formada especialmente. ¿Y de qué le sirve subir tan alto así si no puede ver lo que está haciendo cuando llega allá arriba? Ustedes hablan de un ojo de halcón. Deberían ustedes ver un ojo de águila. ¿Un halcón puede? Quizás vea una gallina. Eso es correcto. Eso es lo que pasa con muchos de estos halcones de hoy en día. Pero déjenme decirles, un águila sube tan... Si un halcón la tratara de seguir, se moriría, se sofocaría. Él no puede subir a esas esferas en las que sube el águila. Y entonces, él tiene un ojo con el que puede ver muy lejos cuando llega allá arriba. Así que, esa es la razón que Dios llamó a sus profetas águilas. Él sube allá arriba y es un águila. Él puede ver muy lejos. Y Cristo en la tierra fue un águila. Cuando él murió, él era un sacerdote. Así que eso lo hizo un cordero. ¿Es correcto eso? Y cuando él venga de nuevo, él es rey, así que será un león. ¡Amén! El león de la tribu de Judá. ¡Amén! Él es un águila, un cordero y un león. ¡Amén! Padre, Hijo y Espíritu Santo. Profeta, sacerdote y rey. El que era, que es y que ha de venir. El Todopoderoso, el Alfa y la Omega, desde el principio hasta el fin. El Eterno Dios. Les quiero preguntar a ustedes, a algunos de ustedes, preciosa gente católica, que llaman eso el oficio eterno del Hijo de Dios. Dios. El oficio eterno del Hijo de Jesucristo con Dios. ¿Cómo pueden decir tal cosa? Yo soy un tonto con una educación de séptimo grado, pero yo sé que no es así. La palabra hijo quiere decir que tiene un principio. Así que, ¿cómo puede él ser eterno y ser un hijo? La eternidad no tiene principio ni fin. Así que no puede ser un hijo eterno y tener un principio, porque no hay tal cosa como el hijo eterno. Un hijo tuvo un principio, así que no puede ser eterno. Pero ustedes, Él es el Dios eterno, no el Hijo eterno. ¡Gloria! El Todopoderoso. Jehová Jiré. Jehová Rafa. Manifestado en carne. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y en el día de Pentecostés, cuando aquella columna de fuego descendió sobre la gente, ¿se fijaron ustedes que ella misma se repartió? Y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. Fuego como lenguas, asentándose sobre cada uno. ¿Qué estaba haciendo Dios? Repartiéndose el mismo dentro de la iglesia, en cada uno, dándole a las mujeres, a los hombres y a todos ellos partes de su espíritu, repartiéndose el mismo entre su iglesia. ¿Cómo puede un hombre venir y decir, el hombre santo es el Papa, el hombre santo es el obispo? El hombre santo es Cristo. El Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cómo pueden ustedes decir que el laico no tiene palabra que decir? Cada uno de ustedes tiene algo que decir. Cada uno de ustedes tiene un trabajo que hacer. Cada uno de ustedes tiene que llevar un mensaje. ¡Gloria! El Espíritu Santo mismo se repartió en el día de Pentecostés. Dios mismo repartiéndose. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. En aquel día, el Espíritu Santo, sobre todos, y en todos, y por todos. Amén. Ahí está, el Espíritu Santo tiene el derecho de moverse donde Él quiera moverse, sobre quien Él quiera. Usted no tiene que aceptar lo que diga algún obispo o algún sacerdote. Él es nuestro único sacerdote, correcto, un sumo sacerdote. Miren, profeta, sacerdote y rey. Miren, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, entraremos a eso, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La palabra lavó ahí, realmente en el griego significa desatar. Él nos soltó de nuestros, nosotros estábamos atados a la tierra por nuestro pecado. No podíamos ver, no podíamos oír, no teníamos ninguna concepción del cielo ni nada. Pero cuando la sangre bajó, eso cortó la línea y fuimos soltados. Yo leí una historia en una ocasión, puede hacer que encaje bien aquí. Un granjero atrapó un cuervo y lo ató. Y él dijo, yo les voy a enseñar una lección a los otros cuervos. Así que ató al cuervo de una pata con un cordón y el pobre animal casi se moría de hambre. Estaba tan débil que casi no podía andar. Eso es, algunas de esas organizaciones e iglesias han atado a la gente. ¿No pueden? Bueno, nada más hasta aquí puedes llegar. Tú, los días de los milagros ya pasaron. Sí, ustedes sencillamente están atados, eso es todo. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Él ya no habla en lenguas como lo hacía antes. Él es Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Viviendo en todas las iglesias. Llegaremos a eso después del fundamento de esta mañana. Ven, Él es Dios, el que vive en cada edad de la iglesia. Él vivirá en cada edad de la iglesia y vivirá en su pueblo por la eternidad. Porque nosotros tenemos vida eterna dentro de nosotros ahorita mismo. Así que esta denominación lo había atado, ¿ven? Bueno, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. El pobre animal cojeaba a tal grado que estaba tan débil que casi ni podía andar. Y un día pasó por allí un buen hombre y dijo, tú sabes, siento mucha lástima por ese pobre cuervo. Y a pesar de todo, quizás él estaba consiguiendo su maíz. Esa es de la única manera que él podía vivir. Él tiene que tener algo que comer. Así que él no sabía que no se debía hacer. Él solamente estaba ya consiguiendo maíz. Así que sí. Entonces él tomó su... Y él tomó su navaja y soltó al cuervo. Y ustedes saben, allí venían los otros cuervos. Llegaban y decían, vente Juanito cuervo, vamos al sur. Ya viene la temporada de frío. ¿Saben qué? Ese cuervo solamente llegaba hasta cierto lugar. Y él decía, yo no puedo hacer eso. No es, sencillamente no es para nosotros en este día. Nosotros sencillamente no podemos hacer eso. ¿Ven? Él había estado atado tanto tiempo que él pensaba que todavía estaba atado. ¿Ven? Y así es con mucha gente. Ustedes están atados con credos y denominaciones de la antigua madre prostituta de allá que les dice Jesucristo no es el mismo. Y no hay tal cosa como sanidades. No hay bautismo del Espíritu Santo. No hay nada de tal cosa como esa. Tratando de decirles eso. Ustedes han estado atados por tanto tiempo que todavía piensan que están atados. El buen hombre, Cristo, dio su sangre para lavarnos y soltarnos de nuestro pecado. ¿Qué es pecado? Yo le pido a alguien que me diga, ¿qué es pecado? Pecado es incredulidad. Eso es correcto. El que no cree ya ha sido condenado. Y su pecado es la única cosa que le impide ser libre. Pues Dios lo soltó de su incredulidad. Pero usted está tan atado con credos al grado que todavía piensa que está atado. Sencillamente se está muriendo de hambre, ¿me? Cojeando, diciendo, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy bautista. Ellos me dicen que soy de la iglesia de Cristo. Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa. Pobre cuervo hambriento. ¿Por qué no viene usted en esta mañana? ¿Por qué no se va volando? ¡Aleluya! Levántese con las alas del alba y vuele hacia el sol de justicia que trae salvación en sus alas. Amén. Eso es. Eso es, hermano, hermana. Oh, a quien el Hijo le ha cortado la atadura, es verdaderamente libre. Sí, Señor. Bueno, mi pastor, eso no tiene nada que ver con esto. La Biblia dice que usted está libre. Eso es correcto, usted está libre. Mi iglesia, bueno, suéltese de eso. Nos ha lavado y nos ha soltado de nuestras denominaciones con su propia sangre. y nos ha hecho libres para que podamos pensar por nosotros mismos y obrar por nosotros mismos y hablar por nosotros mismos y actuar por nosotros mismos. Bueno, si yo fuera y le dijera a mi pastor que tengo que ser bautizado otra vez, él, y quede, ¿usted está libre? Esta es una revelación, usted lo sabe muy bien, usted está libre. Si usted ha sido rociado con un pequeño salero de esta manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí hay un baptisterio listo esta mañana con agua. ¿Ven? Sí, señor, aquello no está correcto. Así que ustedes ya no están atados, ustedes están libres, pero quizás no lo saben. Pero déjenme decirles esta mañana, la Biblia dice, Él nos soltó de nuestros pecados, de nuestra incredulidad, para que recibiéramos la revelación de Jesucristo, saliéramos libres. No tenemos que aceptar lo que alguna iglesia dice al respecto, aceptemos lo que Dios dice al respecto. Aquí está su revelación, revelando quién es Él. Yo siempre creí que Dios, el Padre, tenía una barba larga y blanca y cabello blanco, y que el Hijo era un hombre de mediana edad, y que el Espíritu Santo era una mascota. Hermano, eso es paganismo. Eso es ser pagano. Si usted cree en tres dioses, el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Eso es, Él es un solo Dios, no tres dioses. Él vivió en tres oficios, sirvió en tres lugares. Él es profeta, sacerdote y rey. Él es águila, cordero y león. Él es el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el lirio de los valles y la estrella de la mañana. Él es la raíz y el linaje de David. Él es desde la A hasta la Z. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es todo eso, pero Él es uno. Él es un solo Dios. Esos son sus títulos que le corresponden, pero hay un solo Dios. Nunca fue alguien en ninguna página de la Biblia ni en la historia hasta que lo instituyó la Iglesia Católica, bautizado por inmersión en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si usted me muestra la página o cualquier cosa, usted lo escribe y lo pone aquí para que yo lo vea esta noche. Yo saldré de esta iglesia diciendo, yo soy un hipócrita, yo he enseñado a la gente incorrectamente. Si usted me puede mostrar un solo texto de escritura o me trae una sola porción de la historia auténtica, que me muestre la en donde la gente bautizó en la Biblia en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o tráigame una sola o un solo libro de historia, una sola página, una sola cita en la historia donde alguien fue bautizado en alguna ocasión en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta que el Concilio de Nicea de la Iglesia Católica lo instituyó. Venga, tráiganmelo. Y yo me pondré un rótulo en mi espalda, sujeto con alfileres, y que miraré por todo Jeffersonville, y con usted detrás de mí, tocando su bocina, escribiré allí un falso profeta engañando al pueblo. Y pastor, si usted está aquí esta mañana y hace eso, usted me debiera permitir hacerle eso a usted. Ven, mostraría cuántos estarían temerosos. Miren, ¿qué es esto? Esta es la revelación. Esta es la revelación. Y este es el Espíritu Santo, Cristo, enviando su mensaje a las iglesias. Escúchenlo, escúchenlo. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Cuándo se instituyó eso? Si ustedes no se enojan y no se van durante la semana, ustedes consigan el Concilio de Nicea, consigan las dos Babilonias de Islop, consigan... Miren, la historia de Josefo está bien, pero él solo escribió un solo párrafo de Cristo. Dijo, hubo un hombre llamado Jesús que anduvo por allí sanando a la gente y él murió. O mejor dicho, Pilato lo mató o mejor dicho, Herodes lo sentenciaron a muerte. Y entonces los discípulos fueron y se robaron su cuerpo y lo escondieron. Y cada noche ellos iban y cortaban un pedazo del cuerpo y se lo comían. Así que eran caníbales. Así que ellos estaban tomando la comunión. ¿Ven ustedes? La mente carnal. Josefo no es alguien a quien escuchar. Pero tomen el libro de los mártires de Fox. Allí está uno bueno y auténtico. El libro de los mártires de Fox. ¿Cuántos lo han leído? Seguro. Las edades tempranas de Pember o las dos Babilonias de Islop o alguno de los mejores y auténtico o el más mejor que tenemos es el Concilio de Nicea. El Concilio Preniceo. Y el Concilio de Nicea. Y ustedes se darán cuenta allí que eso nunca fue mencionado. No hubo personas. Tomen las Santas Escrituras y vean si en alguna ocasión hubo alguien en la Biblia que haya sido bautizado usando esos títulos nombrados Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso significa tres dioses. Es para una ceremonia pagana. Y el catolicismo no es nada más que una forma pagana del cristianismo. Y de la Iglesia Católica salieron Martín Lutero, Juan Wesley, bautistas, presbiterianos y todos los demás. Pero en los últimos días hubo una puerta colocada allí que abrió la verdad de nuevo, que así dice la Biblia, y que el gran profeta iba a venir a la tierra en los últimos días, y nosotros creemos que Él viene. Fíjense bien, y Él tendrá una iglesia. Miren, veremos esto. Ahora, miren, recuerden, esta es la revelación. Uno no le puede quitar. Miren qué reto. Encuentren una sola persona en la Biblia, un solo lugar, donde hayan bautizado a alguien en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o aún que hayan rociado a alguien. Encuentren eso en la Biblia, para el perdón de sus pecados. Nunca lo hicieron. Y cada persona, no importa cómo haya sido bautizada, tenía que venir y ser bautizado otra vez en el nombre de Jesucristo para recibir el Espíritu Santo. Hechos 19. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, eran discípulos y ellos estaban disfrutando de una gran reunión. Ellos estaban siguiendo a un hombre llamado Apolos, el cual era un abogado que se había convertido, un bautista que creía en Juan el Bautista y que estaba probando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pablo recorrió por allí y halló a Aquila y a Priscila en el capítulo 18 de los Hechos, y entonces él fue a comer o algo así con Aquila y Priscila. Ellos le contaron de este gran hombre, ellos lo fueron a oír. Él lo escuchó esa noche, él dijo, él está muy bien, eso está muy bien, eso es bueno, pero dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué de ustedes, pobres bautistas allá en el pasado, que creen que recibieron el Espíritu Santo cuando ustedes creyeron? Él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Alguien dijo, eso no fue escrito de esa manera. Yo desafío eso. Yo tengo aquí el griego auténtico y también el hebreo. La Biblia lo dice en ambos, en el griego y en el hebreo, y también en el arameo. En los tres, los tengo aquí. Dicen, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Eso es correcto. ¿Recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Miren, él dijo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, nosotros ya hemos sido bautizados por el hombre que bautizó al Señor Jesucristo. Hemos sido bautizados en el bautismo de Juan, quizás en el mismo estanque de agua, por el mismo hombre. Pablo dijo, eso ya no funcionará. Él solamente bautizó para arrepentimiento, no para perdón de pecados. Miren, algunos de ustedes de la unidad vienen y bautizan mal de esa manera. Ustedes bautizan de esa manera para salvación. El agua no salva al hombre, es la sangre, el arrepentimiento. No es por medio del bautismo para regeneración, no señor. La regeneración viene por medio del Espíritu. El bautismo es una expresión externa de que ha sido hecha la obra interna de regeneración, ¿ven? Muy bien, fíjense. Él dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis? Ellos dijeron, él dijo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Él dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Dijeron, en el bautismo de Juan. Él dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. De arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en aquel, el Cordero, el sacrificio que vendría en el Señor Jesucristo. Y cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados otra vez en el nombre de Jesucristo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Díganme que eso no es Escritura. Y muéstrenme algún lugar donde alguien fue bautizado de otra manera en el Nuevo Testamento que no fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Muéstrenmelo. San Agabo y muchos de los otros que fueron bautizados a través de los años hasta el tiempo del concilio de Nicea, y cada uno de ellos fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Los misioneros cultivaron los campos con el nombre de Jesucristo, pero cuando llegó el concilio de Nicea, tuvieron que tener tres dioses. Ellos quitaron a Pablo, o mejor dicho, quitaron a Júpiter y pusieron a Pablo. Quitaron a Venus y pusieron a María. Ellos tenían toda clase de dioses, toda clase de santos y todo lo demás, e hicieron un bautismo trino y se lo dieron de comer a los protestantes, y ellos todavía se lo tragan. Pero ahora las luces de la tarde han llegado. El profeta dijo, al caer la tarde habrá luz. Habrá luz en el atardecer. La senda a la gloria seguramente hallarán. Por medio del agua está la luz de hoy, sepultado en el precioso nombre de Jesús. Jóvenes y ancianos, arrepiéntanse de todos sus pecados. El Espíritu Santo seguramente entrará. Las luces del atardecer han llegado. Es un hecho que Dios y Cristo uno son. ¿Lo creen ustedes? Pedro dijo en el día de Pentecostés, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 16 del capítulo 2. Sí, Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No hace mucho hablé con un judío acá en la casa de David. Él dijo, ustedes gentiles no pueden partir a Dios en tres partes y dárselo a un judío. Nosotros sabemos bien que no es así. Yo dije, Rabí, eso es exactamente correcto. Rabí, nosotros no partimos a Dios en tres partes. Yo dije, ¿le cree usted a los profetas? Él dijo, ciertamente que sí. Yo dije, ¿cree usted Isaías 9:6? Él dijo, sí. Yo dije, ¿de quién hablaba el profeta allí? Del Mesías. Yo dije, ¿qué relación tendrá el Mesías con Dios? Él dijo, él será Dios. Yo dije, eso es correcto, amén. ¿Ven? Ahí lo tienen. Así que no lo pueden partir a él en tres partes. Si ustedes, misioneros que están aquí, uno de ellos va a ir a los judíos, creo que es este hombre sentado aquí, nunca trate usted de darle a Dios, o mejor dicho, al judío, ni Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él rápidamente le dirá a usted que él sabe dónde se instituyó eso, del Concilio de Nicea. Él no escuchará eso, pero usted déjelo ver que Dios fue hecho carne y que él es el único Dios que hay. Dios fue hecho carne en forma humana y vivió entre nosotros para santificarnos y tomarnos para que Él mismo pudiera venir en la forma del Espíritu Santo. Dios, el Padre y el Espíritu Santo es la misma persona. La Biblia dice en las genealogías de Jesucristo, en el capítulo 1 de Mateo, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y sucesivamente dice, y entonces, y permítame leerlo, y entonces sabrán exactamente de qué estoy hablando. Mateo, el capítulo 1, y nosotros... Miren, empecemos en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido de Dios el Padre. ¿Se lee de esa manera? ¿Se halló que había concebido de quién? Él. Yo pensé que Dios el Padre era su Padre. Entonces Dios el Padre y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu, o él tuvo dos padres. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado de Dios el Padre es, del Espíritu Santo es. Entonces, ¿quién fue el Padre de Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Qué es eso dentro de usted? Bueno, eso es Dios el Padre también, ¿no es así? Seguro. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí está Dios el Padre, aquí está Dios el Espíritu Santo y aquí está Dios el Hijo. ¿Ven? Esos son tres dioses. La Biblia no dice eso. Estos dos tienen que ser el mismo o él tuvo dos padres. ¿Ven? Él no pudo tener dos padres. Ustedes saben eso. Miren. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Ese es el primer capítulo de Mateo, en Mateo 28, 19, donde Jesús dijo, id bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Jesucristo, por supuesto. Si ustedes leen una historia de amor que dice, Juan y María vivieron felices por siempre. ¿Quién es Juan y María? Regresen al principio de la historia y dense cuenta, si no hay tal cosa como esa, ningún nombre de Padre, Hijo o Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién? ¿De quién es el nombre? Regresen al principio de la historia y vean de quién estaba él hablando. Pedro, en el día de Pentecostés, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Él tenía la revelación, Juan tenía la revelación, Jesús era la revelación, y él se mostró a sí mismo, aquí mismo en la Escritura. Yo soy el que era, que es, y que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien, miren, tomemos el versículo 7 muy rápido ahora, para que nos podamos ir tan pronto como podamos. El Todopoderoso, imperio, gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ven allí esa revelación? ¿Cómo es revelada de cómo Dios? Los hombres se rascan la cabeza y se tiran del cabello y todo, tratando de darse cuenta que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo hacen tres en uno. No se tiren del cabello ni se rasquen la cabeza, solamente miran hacia arriba. La revelación viene de arriba. Y eso es correcto. Él lo revelará. No es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres oficios en los que vivió un solo Dios. Él estaba en el oficio del Espíritu por sí mismo. Tenía que condescender para llegar al ser humano. Entonces Él se hizo un cuerpo en el cual vivió para producir su propia sangre, no a través del sexo, como fue en el huerto del Edén, sino producir un cuerpo criado. Y a través de ese cuerpo, nacido de una virgen, Él vertió la sangre que nos santificó y nos soltó de las ataduras de nuestra incredulidad, para así creer en Él. Entonces, cuando hacemos eso, lo recibimos a Él en nuestro corazón, y ese es Dios dentro de nosotros, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven? Así como profeta, sacerdote y rey, es la misma cosa. Muy bien, ahora, el versículo 7. Este es el anuncio. El anuncio es: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Oh, ¿cuánto tiempo nos queda? Eso ahí es hermoso. ¿Me podrían conceder otros 30, 20 minutos más? ¿Podrían? Muy bien, ahora, entonces mañana, esta noche trataremos de terminar el resto de la visión de Patmos esta noche. Hoy vamos a tratar de terminar con el anuncio. Oh, ¿se sienten bien? ¿Aman esta Biblia? Gloria a Dios. ¿Es la revelación de qué? ¿Qué es? Dios extiende su mano en este libro y le quita el velo y dice: ahí está Él, profeta, sacerdote, rey, padre, hijo, Espíritu Santo, el que era, que es y que ha de venir. Todas estas cosas es Dios. Miren, quitemos el velo ahora por unos cuantos momentos, si el Señor nos ayuda, que quite el velo de nuestros ojos y recibamos: he aquí que viene con las nubes. Miren, ¿cómo es que Él viene? Con las nubes. ¿Qué clase de nubes? Nubes de gloria. No con unas de estas nubes de tormentas, nubes de lluvia, sino con nubes de gloria. Si se fijan bien en qué clase de nube Él estaba envuelto cuando Pedro y aquellos vieron su visión en el monte de la transfiguración, una nube lo cubrió. Su ropa resplandeció. Él estaba envuelto con una nube. El poder de Dios. Oh, cuando lleguemos a eso acá, en estas edades de la iglesia, yo les digo, eso me produce gozo en mi ser interior, el pensar en esto, de cómo Él viene. Yo veo este día en que vivimos, donde nada, no queda ninguna esperanza sino su venida. Ahora, vamos a tomar esto rápidamente. Miren, recuerden, todo ojo le verá. Miren, eso ahí no fue el rapto, ¿lo fue? ¿Ven? No fue el rapto. No fue el rapto. ¿De qué estaba Él hablando? La segunda venida. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Miren, vamos a regresar y tomar un poco de historia. Regresemos a Zacarías y tomemos el capítulo 12 de Zacarías. Zacarías. Muy bien. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuán agradecidos estamos por la buena revelación de Jesucristo. ¿No están ustedes contentos por Él? Miren, pondremos esto en forma de libro tan rápidamente como sea posible para la gente, y luego ustedes lo podrán tener y leer allí en la quietud de su habitación y demás, y estudiarlo por ustedes mismos. Muy bien, Zacarías el Zacarías el capítulo 12 ahora de Zacarías. Y queremos tomar esto ahora con mucha oración, y yo quiero exponer esto para la gloria de Dios. Miren, en Zacarías 12, empecemos en el versículo 9. Escuche muy bien ahora. Él está hablando de la venida. Zacarías 12, y empezamos en el 9, en el versículo 9. Y en aquel día, Zacarías profetizando 487 años antes de la venida de Cristo. Y en aquel día, yo procuraré destruir a todas naciones que vinieren contra Jerusalén. Piénsenlo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Miren, ¿cuándo va a regresar el Evangelio a los judíos? Cuando el día de los gentiles haya terminado. El Evangelio está listo para regresar a los judíos. Oh, yo pudiera. Si yo solamente les pudiera predecir a ustedes una cosita que está a punto de suceder aquí mismo, ven, aquí mismo en este día, ven, está a punto de suceder. Lo aplicaremos en la edad de la iglesia. Y esta gran cosa que está a punto de suceder abarcará hasta Apocalipsis 11 y aparecerán aquellos dos profetas, Elías y Moisés, regresando otra vez a los judíos. Estamos listos para ello. Todo está en orden, listo. Este mensaje de los gentiles, así como los judíos se lo trajeron a los gentiles se lo llevarán de nuevo a los judíos. Y el rapto vendrá. Miren, recuerden, esta venida aquí, después de la tribulación, la iglesia no pasa a través de la tribulación. Nosotros sabemos eso, la Biblia así lo dice, ¿ven? Muy bien. Miren, Él derramará sobre la casa de Israel, ¿qué? El mismo Espíritu Santo, ¿ven? Después de que la iglesia gentil se haya ido. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por Hijo unigénito, afligiéndose por Él como quien se aflige por el primogénito. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, el llanto en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y los descendientes de la casa de Natán por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí. Cuando ellos lo vean, ¿qué acontecerá? ¿Qué acontecerá cuando Él venga en las nubes de gloria en su segunda aparición y cuando aquellos judíos que lo traspasaron? Ustedes saben que en otra escritura dice que le preguntarán en dónde recibió Él esas heridas. Él dirá, en casa de mis amigos. Y no solamente será un tiempo de lamentación para los judíos que le rechazaron como Mesías, sino que será un tiempo de lamentación para aquellos gentiles que habrán sido dejados, que han aceptado, o mejor dicho, que lo han rechazado como su Mesías de este día. Ellos estarán lamentando y llorando. La Virgen durmiente se estará lamentando. Esa es aquella iglesia que rehusó conseguir aceite en sus lámparas. Hubo 10 vírgenes que salieron. Todas eran gente buena, pero 5 de ellas tenían aceite en sus lámparas. Las otras 5 eran gente buena. Gente buena, pero falló en conseguir aceite en sus lámparas. Y ellas fueron echadas en las tinieblas de afuera. Allí será el lamento, el lloro y el crujir de dientes. Aquí está, llorarán. La Biblia dice aquí, llorarán. Y estarán tan quebrantados de corazón, al grado que aún... Miren, les daré otra, Génesis 45, si quieren ver eso. Tomemos eso allí por un momento y leamos eso también en Génesis, creo que es el capítulo 45 de Génesis. Me gustaría tomar esto aquí, de José dándose a conocer a su gente. Y tomaremos esto para mostrar los tipos de lo que va a acontecer en aquel día. Entonces, lo ataremos todo junto. No podía ya José contenerse delante de los que estaban al lado suyo y clamó, «Haced salir de mi presencia a todos». Miren, recuerden, José, dándose a conocer, clamó, «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, él ha de haber gritado. Y dijo José a sus hermanos, «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?» Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo, «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». ¡Oh, qué hermoso! Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Permítanme tomar eso ahora y compararlo con Zacarías 12 solo por un momento. Miren, nosotros sabemos que en tipo, si uno enseña a los tipos, entonces siempre resulta uno bien. Digo yo en tipo. Miren, José, cuando él nació, él fue aborrecido por sus hermanos. ¿Es eso correcto? Miren, yo les quiero mostrar que José representa a la iglesia llena del Espíritu. José fue aborrecido por sus hermanos. ¿Por qué? Porque él era espiritual. José no podía evitar que pudiera ver visiones. Él no podía evitar que pudiera soñar sueños. ¿Ven? Y que pudiera interpretar sueños. Él, eso es lo que estaba dentro de él. Él no podía desplegar nada más, sino lo que estaba dentro de él. Bueno, entonces sus hermanos lo aborrecían a él sin causa. Pero su padre lo amaba porque su padre era un profeta. ¿Ven cómo fue con Jesús? Dios amaba a su hijo, pero los hermanos, los fariseos y saduceos lo aborrecían. Porque él podía sanar a los enfermos y predecir cosas y ver visiones e interpretar. ¿Ven lo que quiero decir? Lo aborrecían a él sin causa. ¿Y qué le hicieron a José? Pretendieron que estaba muerto y lo tiraron en una cisterna. Tomaron su túnica ensangrentada de 7 colores que su padre. Hay únicamente 7 colores en el arco iris. Y el arco iris, sabemos lo que. Pienso que llegaremos a eso un poco después esta noche. El arco iris sobre él aquí, Jesús, y el aspecto era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y un arco iris es un pacto. Y ese era el pacto de Dios sobre José. Y luego ellos mancharon de sangre su túnica y se la llevaron de regreso al Padre. Y supuestamente estaba muerto, pero él fue levantado de esa cisterna y fue puesto en fue vendido a Faraón allá en Egipto y un general se quedó con él. Y cuando lo hicieron él, una cosa mala se levantó en contra de él y lo echaron en la cárcel. Y allí él profetizó y le dijo a dos hombres a dónde iría uno y a dónde iría el otro, el copero y el panadero, a causa de los sueños de ellos. Y entonces él fue exaltado de ahí hasta la diestra de Faraón, y ningún hombre podía tocar a Faraón sino únicamente por medio de José. Fíjense bien en esto. Miren, él, cuando José, entonces fue vendido a los egipcios, y fíjense bien, todo lo que él hizo tipificó a Cristo. Miren allí a ese copero y a ese panadero, y ambos tuvieron sueños. Y Jesús, cuando él estuvo en su casa de prisión, recuerden, José estuvo en prisión, y cuando Jesús estaba en su prisión, ¿cómo? Clavado a una cruz. Allí uno se salvó y el otro se perdió. José, cuando él estaba en su prisión, uno se salvó y el otro se perdió. Y fíjense, después de que Jesús fue bajado de la cruz, él fue exaltado hasta el cielo y está sentado a la diestra del gran Espíritu Jehová. Ninguno puede venir a Dios sino por mí. Ninguna Aves Marías, ni bendito esto o bendito aquello, sino por medio de Jesucristo, el único mediador que hay entre Dios y el hombre, ese cuerpo precioso en el cual se tabernaculizó Dios entre nosotros, el cual tomó el nombre de Dios y Dios tomó el nombre del humano. Dios tomó, miren aquí, en el principio cuando Adán, yo sencillamente no me puedo apartar de eso. Parece que alguien por allí no lo está entendiendo. Miren, en el principio, permítanme mostrarles algo de nuevo. El Espíritu Santo me advierte que haga esto. Estoy dejando mi tema por un momento. Cuando primero llegó la noticia a la gloria de que el hijo Adán se había perdido, ¿envió Dios a un ángel? ¿Envió él a un hijo? ¿Envió él a alguien más? Él mismo vino para redimir a su hijo perdido. ¡Aleluya! Dios no le confió esto a nadie más que a sí mismo. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros, y Él mismo redimió al hombre. Somos salvos, dice la Biblia, por la sangre de Dios. El Dios inmortal fue hecho mortal con el fin de quitar el pecado para ser Él mismo el Cordero, para entrar a la gloria, velado y con su propia sangre ante Él, más allá del velo. Miren, José fue allá a Egipto y allí fue exaltado desde su prisión hasta la diestra de Faraón y fue hecho el gobernador y todo prosperó en los días de José. Miren, cuando Jesús regrese, aún el desierto florecerá como una rosa. Él es el hijo de prosperidad, un tipo de José. Pusieron a José en... El general lo tenía en su casa y todo lo que él hacía prosperaba. Lo pusieron en la cárcel y toda la cárcel prosperó. En todo lo que ellos le hacían, él prosperaba. Y cuando él fue exaltado a lo más alto y Faraón, segundo de Faraón, todo en Egipto prosperó sobre cualquier cosa en todo el mundo. Cuando él regrese, esta será una tierra de prosperidad. Los desiertos florecerán y habrá alimento en todas partes cuando uno de nosotros podremos sentarnos debajo de nuestra propia higuera y reírnos y regocijarnos y vivir para siempre en su presencia cuando él regrese como rey. Él fue hijo del hombre, profeta. Amén. Él fue hijo del hombre, sacrificio, sacerdote. Él es hijo del hombre como rey, el hijo de David, sentado en el trono de su majestad. Hijo del hombre, él es Dios manifestado como hijo del hombre. Él descendió y llegó a ser hombre para quitar los pecados del mundo. Él llegó a ser hombre como un profeta. Él llegó a ser hombre como un sacerdote. Él llegó a ser hombre como rey, rey del cielo, rey de los santos. El Rey Eterno, siempre fue Rey, siempre será Rey, Rey Eterno. Miren, fíjense. Entonces José, antes de que José saliera, primero tenían que tocar la trompeta y la gente clamaba, doblad la rodilla a José. No importaba lo que un hombre estuviera haciendo, si él estaba vendiendo un producto en la calle, cuando esa trompeta sonaba, él doblaba su rodilla. Un hombre quizás estaba a punto de extender la mano y recibir su dinero, pero él doblaba su rodilla. José venía. Oh, el eunuco estaba a punto de hacer algo, ¿y qué hacía? Él se tenía que detener. José venía. La trompeta había sonado. Uno de estos días, todo, aún el tiempo, se va a detener. Cuando la trompeta de Dios suene y los muertos en Cristo se levanten y el alba eterna rompe en claridad, todo se pondrá de rodillas, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Comiencen ahorita mismo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes, mas a otros se les descubren después. Pero miren, fíjense lo que aconteció. ¡Qué glorioso! Cuando José, entonces, después de que se casó con una gentil y obtuvo una familia, Efraín y Manasés, sus hijos. ¿Se fijaron que en el fin, cuando José, Jacob empezó a bendecir a Efraín y a Manasés? Cuando él empezó a poner sus manos, él puso a Manasés a su derecha y a Efraín a su izquierda para que el mayor recibiera la bendición de la mano derecha. Pero cuando él empezó a orar, sus manos se cruzaron. Y él le dio al más joven la bendición de la mano derecha, en vez de dársela al que estaba a su derecha. Y José dijo, no así, padre. Dijo, tú has puesto la bendición sobre Efraín en vez de Manasés. Y él dijo, Dios ha cruzado mis manos. ¿Qué? De los judíos, los mayores, los primeros escogidos de Dios, mediante la cruz, ha venido de nuevo la bendición a los gentiles para obtener a la novia. La bendición vino mediante la cruz, de los judíos a los gentiles. Rechazaron, ellos rechazaron la cruz. Por lo tanto, él obtuvo a la novia gentil. Miren, cuando José, antes de esto, cuando él fue lastimado por sus hermanos, quienes ellos habían estado fuera de compañerismo por muchos años, los judíos. Miren, fíjense bien, estamos regresando a Zacarías ahora, donde ellos lloran y lamentan y lloran. Todos los otros linajes, cada uno por sí, saldrán y dirán, ¿cómo es que lo hicimos? ¿Cómo lo pudimos haber hecho? Cuando diga, ¿dónde recibiste esas heridas, esas marcas en tus manos? Aún los que lo traspasaron, él vendrá en las nubes y ellos le verán a él. Aún aquellos que lo traspasaron y toda casa lamentará y llorará. Ellos no sabrán qué hacer. Y cuando José, ustedes saben la historia, cuando él vio a sus hermanos y actuó como que no podía hablar hebreo e hizo que el intérprete le interpretara. Y él pretendió que no podía hablar hebreo, pero él quería darse cuenta. Y entonces, finalmente, un día, cuando ellos trajeron a su hermanito, ¿se fijaron que fue Benjamín el que hizo arder el alma de José? que es lo que le hará arder el alma a él, a Jesús nuestro José. Hoy en día, esa iglesia joven que ha estado allá en Irán y que ha guardado los mandamientos de Dios y que es un pueblo nacido recientemente que se ha reunido en Palestina y que ha sido restaurado. Esa estrella de David, de seis puntas, la bandera más antigua en el mundo, una nación ha nacido en los últimos cuantos años. Ahí está Israel. Naciones confusas. Israel despertando. Son señales que el profeta habló. Los días gentiles contados han sido. La eternidad pronto será. La redención cerca está. La humanidad teme ya. Solo miren la luz que viene. Clama por su espíritu y sé lleno de él. La redención cerca está. Falsos profetas están mintiendo. La verdad de Dios están negando que Jesucristo es nuestro Dios. ¡Gloria! Pero la revelación ha llegado. Así que andaremos donde anduvieron los apóstoles, ahí en el mismo lugar que anduvieron ellos. La redención cerca está. La humanidad teme ya. Clama por su espíritu y sé lleno de él. La redención cerca está. Oh. Oh, cuando José vio al pequeño Benjamín parado allí, ese era su hermano pequeño. ¿Pueden ver ustedes al pequeño Benjamín allá, habitando allí? Las tribus de la tierra de los judíos regresando allí, donde habrá 144,000 de ellos parados allí para recibir a Cristo cuando lo vean venir. Ellos dirán, he aquí, este es nuestro Dios al cual hemos esperado. Entonces verán al que traspasaron. ¿En dónde recibiste estas heridas? Él dirá, en casa de mis amigos. Y ellos se lamentarán y llorarán. Y cada familia, las tribus de David y Neftalí, y todos se separarán, cada familia, y llorarán entre sí cuando lo vean a él parado en el aire, al que ellos traspasaron. ¿Cuál será su mensaje? Fíjense bien lo que dijo José cuando él dijo, fíjense bien en otra cosa, cuando José tuvo a sus hermanos delante de él los miró y él vio al pequeño Benjamín, él vio a Efraín, él vio al resto de ellos allí, el Agad y a todos ellos, y él, las 12 tribus, mejor dicho, las 10 tribus en ese entonces parados ante él. Él los vio a todos ellos parados allí. Él sabía que eran sus hermanos y él miró al pequeño Benjamín. De inmediato se le hizo un nudo en la garganta. Él sabía que ellos eran suyos. ¿Qué dijo? Haced salir de mi presencia a todos. ¿Qué pasó con su esposa e hijos? Ellos se fueron al palacio. ¿A dónde se irá la iglesia gentil cuando el rapto suceda? Al palacio, la novia, aleluya, la novia será arrebatada de la tierra en el rapto. Entonces, cuando él regrese, su novia no está allí, cuando él se da a conocer a sus hermanos, los judíos, aquellos que lo traspasaron, aquellos que lo rechazaron, pero su esposa y sus amados, sus amigos cercanos allí, sus propios compañeros enviados por Dios, están en el templo. Y cuando él miró, él dijo, ellos estaban, ellos no sabían, ellos dijeron, oh, este gran príncipe, y empezaron a decirse el uno al otro, oh, acerca de estas cosas y de lo que ellos habían hecho. Yo creo que fue Efraín, o mejor dicho, no Efraín, sino, se me olvida ahorita cuál fue el que dijo, bueno, no debimos haber matado a nuestro hermano José. Dijo, ven ustedes, estamos recibiendo el pago. Fue Rubén. Rubén dijo, no debimos haber matado a nuestro hermano. Dijo, porque, ven ustedes, estamos recibiendo el pago por lo que hicimos. Y José estaba parado allí. Ellos no pensaban que él podía entender hebreo, pero él lo entendía. Algunos piensan, él no puede entender el hablar en lenguas, pero él sabe todo al respecto. Sí, él sabe. El reino gentil principió con el hablar en lenguas e interpretaciones en la cabeza de oro. La primera cabeza antes de que cayera, que puso fin a esa primera dispensación gentil, una escritura en lenguas desconocidas sobre la pared y un hombre allí que las podía interpretar y decir lo que significaban, finaliza de la misma manera. Amén. principia así y finaliza de la misma manera. Ellos pensaban que él no podía entender esas lenguas que estaban hablando, pero él las entendía. Y ellos dijeron, ven lo que recibimos. Y en ese momento José vio el pesar de ellos por lo que habían hecho. Ahora, él ve la aflicción y el pesar de ellos por haberlo rechazado a él. Así que él tiene un nudo en su garganta ahorita. Él está listo para despedir a su iglesia de la tierra, para llevársela a la gloria. Luego regresará y todas las tribus de la tierra se lamentarán. ¿Qué es lo que hicieron? Rubén y todos los demás empezaron a llorar. Ellos dijeron, oh. Ellos temieron y dijeron, este es él, ahora sabemos que vamos a recibir el pago. Él ahora nos va a matar. Él ahora sabemos que vamos a ser destruidos ahorita mismo. Pues ese sí es José, el que ha estado alejado de nosotros por tanto tiempo. Ese es José, nuestro hermano. Realmente ahora vamos a recibir el pago. Él dijo, no os pese, porque para preservación de vida me envió Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué rechazaron los judíos a Jesús? Para que nosotros los gentiles, para que el pueblo que él llamó a salir fuera por amor de su nombre, Dios lo hizo para preservar la vida de la iglesia gentil, la novia. Todas las tribus que lo rechazaron a él se lamentarán. Ellos se esconderán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra. Dirán, escóndenos. Caed sobre nosotros, montañas. Lo rechazaron a él. Todos los linajes de la tierra llorarán por él, y cada familia allá en Israel se separará. Las familias se separarán la una de la otra y dirán, ¿por qué lo hicimos? ¿Cómo es que lo rechazamos? ¿Cómo? Ahí está él, ahí está el Dios por el cual hemos esperado, y ahí está él con las marcas de los clavos en sus manos, y nosotros lo hicimos. Eso es exactamente lo que aquellos hermanos dijeron allá, cuando ellos regresaron y dijeron, ahí está José, a quien nosotros vendimos. Él dijo, yo soy José, vuestro hermano, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Oh, ellos estaban temerosos y se estaban afligiendo y lamentando y corrieron el uno al otro. ¿Qué podemos hacer? Él dijo, no os pese, porque Dios hizo todo esto. Me envió Dios delante de vosotros. Dios crió a todo hombre, hombre blanco, negro, moreno, amarillo, a todo hombre. Dios crió a todo hombre. Él crió al gentil, crió al judío. Él crió a todos. Y todo es para su gloria, y los judíos tuvieron que ser rechazados con el fin de tomar a una novia gentil. Esa es la razón que existen todos estos tipos. Así que la novia gentil y sus descendientes juntamente con ella, esa gloriosa iglesia de Pentecostés lavada en la sangre del Cordero con todo el poder de la resurrección viviendo en ellos, se levantará algún día en el rapto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para ir a estar en la presencia de Jesús mientras Él regresa y despide a todos, para Él mismo darse a conocer a sus hermanos. Fíjense lo que la Escritura dice aquí, ya para terminar. Oh, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Miren, Él está hablando acerca de la segunda venida, no el rapto, y los que le traspasaron. Es el capítulo 7, el versículo 1, o mejor dicho, es el versículo 7 del capítulo 1. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces él da aquella gran cita. ¿Quién es este? ¿Quién es este al cual van a estar esperando? Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy la A y la Z. La A y la Z griega del alfabeto griego. En Hechos 2:36, la Biblia. Como dijo Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O mejor dicho, no, yo les pido perdón, la estoy citando incorrectamente. Él dijo, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En Juan 14:7-12, Tomás dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Yo y el Padre uno somos. Yo le dije eso en cierta ocasión a una persona. La señora dijo, un momento, señor Branham. Dijo, usted y su esposa también son uno. Yo dije, pero no de esa manera. Ella dijo, explíqueme eso. Yo dije, ¿me ve usted a mí? Ella dijo, sí. Yo dije, ¿ve usted a mi esposa? Ella dijo, no. Yo dije, entonces ellos lo son de una manera diferente. Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que fue suficiente para cubrir eso. Así que en San Juan, o mejor dicho, en 1 de Juan 5, 7 al 8, para ustedes que lo están anotando, en 1 de Juan 5, 7 al 8, la Biblia dice, el orador, el mismo hombre que escribió esta revelación que Jesús le dio, él dijo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo es el Hijo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, no son uno, sino que ellos concuerdan en uno. No pueden tener al Padre sin tener al Hijo, no pueden tener al Padre o al Hijo sin tener el Espíritu Santo, correcto, pero pueden, y agua, sangre y Espíritu, esos son los elementos que se necesitan para entrar a su cuerpo. Cuando ocurre un nacimiento natural, que es la primera cosa que acontece cuando una mujer está dando a luz a un bebé, la primera cosa es agua, la segunda cosa es sangre, ¿es correcto eso? Y la siguiente cosa es espíritu. El niño coge su aliento y empieza a respirar, agua, sangre y espíritu. Eso constituye el nacimiento natural y también el nacimiento espiritual, el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, justificación por fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Agua. ¿Qué es lo que sigue? Sangre, santificación, limpiándolo, sacándolo fuera. Ahí es donde fallaron ustedes nazarenos. Ustedes solamente llegaron hasta allí y no siguieron más adelante. El vaso que es santificado en el altar está listo para servicio, pero no está en servicio. Bienaventurados, las bienaventuranzas, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El vaso es santificado. Eso es verdad. Eso es como la virgen. La palabra virgen significa pura, santa, sin adulteración, santificada. Cinco tenían aceite y cinco no. Cinco estaban llenas y las otras solo habían permanecido en santificación. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis, ustedes bautistas y presbiterianos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Después de que Él puso su mano sobre ellos, después de que habían sido salvos y santificados, entonces fueron llenos con el Espíritu Santo. Correcto. Agua. Sangre, espíritu. Jesús vino para lavar y para limpiar y para santificar una iglesia para que Él pudiera venir y vivir en ella. Con su propia sangre, Él dio su propia sangre nacida de Dios para que Él nos pudiera limpiar de nuestro nacimiento sexual y darnos a nosotros un vaso santo y santificado para que Él mismo pudiese venir a todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la consumación. Amén. Por todo el trayecto yo estaré con vosotros y en vosotros. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Estas señales seguirán a los que creen. Dios dentro de la iglesia. Oh, hermano. Deidad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Mire, usted puede ser salvo sin ser santificado. Usted puede ser santificado y no tener el Espíritu Santo. Eso es correcto. Tener un espíritu santificado sin estar lleno, santificando su corazón, limpiando su corazón sin llenarlo con algo. Esa es la razón que Él dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Cuando regresa, halla la casa toda adornada y entra. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor, siete veces peor que el primero. Eso es lo que les pasó a ustedes, peregrinos de santidad y nazarenos, y todos los demás. Ustedes lo aceptaron, y cuando el Espíritu Santo vino y empezó a hablar en lenguas y a dar señales y prodigios, ustedes lo llamaron el diablo y blasfemaron las obras de Dios. Lo llamaron una cosa inmunda. ¿Y ven ustedes a dónde llegó su iglesia? Salí de ella. La hora está aquí. La revelación de Jesucristo está siendo enseñada. Dios revelado en el poder de sus demostraciones del Espíritu Santo. Amén. El día de la redención está cerca. Miren, deidad dentro de él. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oh, sigue y sigue y sigue. Pero ¿en dónde estamos ahora? Al final del versículo 8. Esta noche vamos a empezar con él. El versículo 9, la visión de Patmos. Oh, hay grandes cosas almacenadas para nosotros. ¿Le aman ustedes? Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. ¿Realmente le aman? ¿Se ha manifestado Dios mismo a ustedes?